Pues este es el tema, hermano. Refugio en la tormenta. Salmos acerca del cuidado de Dios. Refugio en la tormenta. ¿Sabrá usted lo que es una tormenta? Viviendo en una isla tropical, está funcionando ahí. Viviendo aquí en Puerto Rico, pues nosotros debemos saber lo que es una tormenta, ¿verdad? Hay distintos tipos de tormenta que nosotros no conocemos bien. Por ejemplo, en Puerto Rico es bien raro que haya una tormenta de nieve, pero eso también las hay, ¿verdad? Hay lugares donde dicen, ¿y cómo ustedes pueden vivir en un sitio donde pasan huracanes? Vientos que puedan alcanzar ciento y pico millas por hora, sostenido. Y yo le digo, ¿pero qué, tú vives en Kansas? Y ahí pasan tornados. ¿Y tú no sabes de dónde viene el tornado? Por lo menos ahora con el huevo viudo, nosotros más o menos sabemos cuándo es que viene, ¿verdad? El huevo viudo dice, pronosticamos una cuevada para qué sé yo qué, porque si los vientos de Alicia, y los que con vientos perversos de qué sé yo cuántos millas sostenidas. Pues nosotros más o menos podemos saber. Sin embargo, las tormentas de las cuales estamos hablando aquí, de manera parecida, hay instancias en las cuales sabemos de dónde vienen, pero muchas veces no. De pronto usted está feliz, usted está bien, y usted no espera que se aproxime la tormenta. Y llega como una tromba marina, y se planta ahí en el mismo centro de nuestra existencia. ¿Qué hacemos en ese momento? Hay instancias en las cuales vemos que se avecina. Sabemos incluso de la dirección que viene, para esas podemos prepararnos un poquito. Pero como en Puerto Rico, a veces dejamos las cosas para último. Hay instancias en las cuales dejamos pasar. Pues la palabra de Dios en distintos lugares pues nos habla sobre qué podemos hacer nosotros en distintas situaciones adversas, que podemos considerar tormentas, huracanes, situaciones catastróficas que se avecinan, y sí podemos nosotros lidiar con ellas. Hoy vamos a considerar un salmo que todos conocemos. Es un salmo, yo creo que es el salmo más conocido en Puerto Rico y tal vez en toda Latinoamérica, no sé si en todo el mundo. El salmo 23. Es el salmo que dice el pastor que usted va a una casa donde no necesariamente leen la Biblia. La Biblia es otro amuleto en muchas casas, donde la mantienen abierta casi a la misma mitad de la Biblia, allí en el Salmo 23. Y muchas personas, aunque no hayan conocido al Señor, conocen esos primeros versos de ese Salmo. Vamos a verlo y ver cómo es que ese Salmo nos habla sobre la confianza que podemos tener en el Señor. El refugio de la presencia de Dios. O sea, no refugiarse de su presencia, porque eso es imposible, ¿verdad? Dice el mismo salmista que no importa dónde él vaya, no puedo huir de la presencia de Dios. Job se dio cuenta de esa gran realidad. Perdón, Jonás se dio cuenta de esa gran realidad. Él pensaba que podía huir de la presencia de Dios, podía huir de la encomienda de Dios, y no pudo. Pues nosotros tenemos que buscar refugiarnos en Dios. Ese es el refugio del cual habla, o vamos a hablar en esta mañana. Pues mire, a lo largo de este tema vamos a estar considerando 6 estudios. El primero ya les mencioné. Luego vamos a estar hablando sobre distintos refugios. La semana que viene, la salvación de Dios. Luego, el perdón de Dios. Estímulo de Dios. La paz de Dios. Y la protección de Dios. Todos ellos están considerados en el libro de los Salmos. Fíjense ustedes, aquí esto es una sombrilla. Nosotros buscamos, nosotros aquí en Puerto Rico le decimos sombrilla, pero realmente es paraguas, ¿verdad? La sombrilla es para resguardarse del sol. Exacto. Dios está conmigo, pase lo que pase. No importa qué suceda, El Señor está presente. Y aquí está el contexto. ¿Sabría David lo que era esto? Lo que era el Señor como refugio. ¿Ok? Hermano Pablo.
Lo conocía y él sabía que ese era su refugio. El Señor y nada más.
Amén. Y vemos nosotros en distintos libros, ¿verdad? De Primera de Samuel, las situaciones que tuvo que vivir David. David vivió una persecución severa, terrible. ¿En qué lado nos encontramos nosotros? Es la pregunta que formulo yo. ¿Somos los perseguidos o somos los perseguidores? Porque hay instancias en las cuales pudiéramos nosotros vivir pensando que somos los perseguidos. Pablo, no mi hermano Pablo Reyes, Pablo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hubo un tiempo que el gran celo que decía él sentir en su corazón por la palabra de Dios, por Jehová, lo llevó a hacer atrocidades en contra de aquellos quienes habían profesado fe en Cristo Jesús. Anduvo persiguiendo a la iglesia hasta que Dios lo confrontó y le dijo: Pablo, ¿pero qué es lo tuyo? ¿Sabes que estás yendo en contra de lo que yo mando? Entonces pudo él abrir los ojos y entender lo mal que estaba haciendo. Nosotros tenemos que evaluar en nuestras vidas, hermanos, en qué lado nos encontramos de la cerca. Nos encontramos en el lado, Dios les bendiga, en el lado de hacer la voluntad de Dios, o nos encontramos en el lado de antagonizar la voluntad de Dios. Es una pregunta bien importante que yo la formulo y la Dios te bendiga, Diana. La formulo para mi vida primeramente. Y para mí es bien importante yo identificar eso. Pues David conocía. David se le dio el privilegio de estar en el linaje de donde habría de descender el Mesías prometido. Cuando se habla del linaje de David, no es poca cosa. Es importante, Dios te bendiga, Juan. Es importante entonces preguntarnos, ¿verdad? Ese no es necesariamente el centro del estudio, pero me parece que la palabra de Dios provee para que según el Espíritu Santo vayamos viendo nuestro propio espíritu a contemplar la hermosura de Dios, evaluar nuestra vida a través del crisol de la palabra. Debemos nosotros hacerlo. Importante, ¿verdad? Porque a veces nos permitimos ser encajonados en unas estructuras didácticas que ciertamente son importantes, son útiles, pero no son el todo. Nosotros tenemos unos manuales que ustedes estudian, nosotros utilizamos como base para poder todos estar considerando un mismo tema. Sin embargo, cuando el Señor tiene un mensaje para nosotros, Él utiliza a todos sus siervos y todas sus siervas para poder transmitir ese mensaje. Y en el amor que Cristo pone en nuestro corazón es necesario, es nuestra responsabilidad, nuestro deber ulterior, poder comunicarlo de manera lo más efectiva posible, ¿verdad? Con mucha humildad, pero con mucha seriedad e integridad. Pues ese es el contexto. ¿Sabía David lo que era eso? ¿Verdad? El versículo número 4 decía: no temeré mal alguno. Y estas imágenes que ustedes ven aquí son unas imágenes que utilizamos para distintos estudios. Si usted en algún momento está preparando algún estudio, algún visual, algún material didáctico para lo que pudiera hacer, al final de las presentaciones siempre dominicales y muchas veces las de los martes, yo creo que las incluimos también, ustedes ven en la bibliografía, en la parte inferior, tenemos tres, al menos tres lugares donde usted puede acceder a esos materiales. Puede ver distintos visuales de distintos libros de la Biblia y los pueden utilizar para cualquier cosa donde usted crea que pudieran ser de bendición. Pues en estas imágenes, obviamente no están todas las historias de la Biblia, pero muchas de ellas se encuentran ahí ilustradas. Aquí vemos, ¿quién será este señor que está por ahí buscando a David en una cueva? Saúl lo estaba buscando porque quería invitarlo a una fiesta. ¿Para qué estaría buscando Saúl a David? Para matarlo. Ya había intentado quitarle la vida, le había tirado una lanza para quitarle la vida en más de una ocasión. Y aquí está buscando para nada bueno. Y David se encuentra casi literalmente entre la espada y la pared. Dios puso a Saúl en las manos de David. Creo que el pastor estaba haciendo referencia a esto en una predicación reciente. David dijo, no voy a tocar a aquel que ha sido ungido por Jehová, no tocaré el ungido de Jehová. Pero David sabía que él había sido ungido también. Y estaba él proclamado por rey, pero todo tenía que tomar su rumbo. Pues vamos a ver qué nos dice la palabra en esta porción. Distintas ocasiones, David, ese no es David dentro de las ilustraciones, pero me pareció una buena ilustración para hablar de a lo que se dedicó David durante un tiempo. Él era pastor de ovejas. O sea, cuando él escribe este poema, él sabe de lo que está hablando. Yo digo poema porque ese es el género literario de los salmos. Las personas hablan de los salmos como oraciones, algunas personas hablan de ellos, pero el género literario es un poema, una poesía. Pero a diferencia de otra poesía que nosotros leemos en estos tiempos, es una poesía que nosotros hemos recibido como aquello que ha sido inspirado por Dios, aquellos quienes han tenido una relación directa con el Padre. Pues David, inspirado por Dios, considerando todas aquellas cosas que le ha permitido vivir, escribe este hermoso salmo. Y algunos de nosotros en distintas ocasiones nos hemos visto movidos por el Señor. Si usted en un momento ha sentido en su corazón escribir algo de lo que usted ha vivido en el Señor, puede que lo tenga guardado por ahí. Y si no, pues préstese a escribir, utilice el lápiz. Vaya, tome una hoja y escriba para el Señor aquellas cosas que Él pone en su corazón. David así lo hizo. Y vemos nosotros el hermoso legado que aún el Señor preserva al día de hoy para nuestra bendición y para nuestro crecimiento espiritual. Pues David sabía lo que era eso de ser pastor de ovejas, de enfrentar la adversidad, el peligro, el estar a punto de perder la vida incluso para proteger las ovejas. Pues cuando utiliza esta ilustración, él sabe muy bien de lo que está hablando. Vamos a ver el Salmo 23, vamos a leerlo de corrido, para entonces poder dialogar sobre lo que está allí y ver cómo el Señor nos dirige para poder aprender de esta palabra. ¿Alguien que guste leer el Salmo 23? Hermana Judith es voluntaria para leerlo. Gracias, hermanita Judith.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Gloria a Cristo Jesús. Vamos a ir con calma. Tenemos media hora para considerar esto. Bastante tiempo. Vamos a considerar estos 6 versículos con detenimiento. Pero antes de proseguir, yo quisiera que al menos alguien me diga por qué este salmo es importante para usted. ¿Quién no quiere participar? La hermana Lupe no quiere participar. ¿Y los demás? ¿Quién quiere? Ah, la hermana Lupe quiere. Adelante, Maida Lupe.
Porque demuestra el amor que el Señor tiene para cada uno de nosotros.
Amén. Este salmo ciertamente demuestra, como dice la hermana Lupe, el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Alguien más? Hermana Úrsula. Gloria a Dios. Dice la hermana Úrsula que se refuerza la confianza que tenemos en el Señor cuando leemos pasajes como este. Y en este en particular, hermana Angie. Amén. Gloria a Dios. Dice la hermana Angie, la seguridad que podemos tener en el Señor, la seguridad que nos sentimos protegidos. Yo estoy repitiendo, porque para que quede grabado lo que ustedes dicen. Pues esto es bien importante y estoy seguro que los demás podemos tener algún otro comentario que hacer respecto a cómo este salmo habla a nuestra vida en lo específico, ¿verdad? Los comentarios que hacemos para que todos puedan internalizar lo que decimos, lo decimos de manera general, pero ciertamente en momentos específicos en nuestra vida, tal vez hayamos clamado al Señor con estas palabras o palabras acorde con lo que dice el salmista a través de estos 6 versículos que leyera nuestra hermana Judy. Jehová es mi pastor. Tito Ortega es el pastor de esta iglesia, de esta congregación. Importante. Ahora, Jehová es el pastor de todos los que nos encontramos congregados en este lugar. ¿Y cuál es la importancia del pastorado? ¿Por qué un pastor es importante? ¿Es el que guía? ¿Provee alimento espiritual, dice la hermana Natalia? ¿Qué otras cosas? Disciplina. ¿Amén? Mantiene a las personas rectas. ¿Amén? ¿Amén? ¿Qué otra cosa podemos nosotros ver en el pastorado? Disciplina, alimento, cuidado. Juan. Amén. Pues bien importante lo que dice Juan, ¿verdad? El ejemplo que ofrece el pastor. Por eso es que ha sido tan atacada la iglesia en estos tiempos. Atacan a los pastores en específico. Gerardo.
Ayer mismo yo estaba dando el testimonio a mi hijo de la bendición que ha sido el pastor para mí. Que en el caso de Marcha, cuando ella estaba bien afligida y ya yo no hallaba cómo yo aconsejarla, yo llamaba al pastor. Ya sabe que es cierto, yo llamaba al pastor, tengo este problema, mire, ver, y él rápido cogía, engancha, que yo llamo, la llamaba y ahí la ponía en paz, digo yo, pues a través de la oración y del diálogo, de la palabra, y ahí pues se calmaba todo. El pastor viene siendo para nuestra vida lo que es Dios para nosotros ahora mismo en nuestras almas.
Amén. ¿Sabe? Amén. Pues gloria a Dios.
A mí ha sido una bendición. Yo creo que cualquier pastor que se dedique de lleno es una bendición, y este para nosotros ha sido una gran bendición.
Amén. Gloria a Dios. Estoy totalmente de acuerdo. Y yo he hablado con el pastor recientemente, estuvimos hablando precisamente sobre esto. Y es bien importante que le ofrezcamos el apoyo que merece el pastor. Hay que orar por el pastor. Necesarísimo. Yo tengo distintos amigos que son pastores. En mi lugar de trabajo, pues hay personas quienes fungen como pastores. Y una realidad que no pasa por desapercibida es que los pastores son seres humanos con fortalezas y debilidades como todas las personas. Y muchas veces la injusticia que se comete es que se les evalúa con una vara distinta a la del congregado promedio. Todos tenemos la misma responsabilidad. Obviamente, el pastor tiene una carga mayor porque está llamado a ser líder. Hago este paréntesis importante porque la palabra para pastor, o la palabra pastor para nosotros, pues subraya una función, un ministerio bien importante dentro de la iglesia. Fíjese usted que el salmista, dentro de esta porción que acaba de leer nuestra hermana Judith, utiliza esa palabra en paralelo a lo que nosotros la conocemos. Ahora, la diferencia de este pastor que aparece en la Biblia y los pastores, quienes son seres humanos, es que el que encontramos aquí en la palabra es infalible, ¿verdad? Y por más que nosotros amemos a nuestro pastor, conocemos que no todos los pastores son iguales, ¿verdad? Una gran fortuna de tener un hombre íntegro como pastor de una congregación, con sus fortalezas y debilidades. Pero el pastor del cual se habla aquí en la Biblia, a diferencia de los pastores del mundo, quienes vemos han sido atacados y muchas veces sucumben ante la tentación. El otro día estaba viendo yo un documental que no era el énfasis esto, pero hablaba sobre la situación esta que se dio durante los años 80. Jim Baker, Jimmy Swagger, eso fue uno detrás del otro, las distintas cosas terribles que sucedieron en esos tiempos, particularmente con infidelidades, promiscuidad, de estos hombres quienes eran televangelistas, que ya eso es algo distinto, ¿verdad? Sabemos que eran mercenarios a sueldo, que utilizaban el evangelio para poder llenar sus bolsillos de dinero. Pues ese tipo de personas, ciertamente para mí, pues son pastores fatulos. El pastor que vemos nosotros en el Salmo 23 es el pastor, el Padre, uno que es infalible, uno que es omnipresente, uno que es omnisciente y uno que es omnipotente. Está en todo lugar, lo sabe todo y no hay nada imposible para él, todo lo puede. Pues imagínese usted, contar con ese ser, Dios te bendiga, Jesús. ¿Cómo está?
Llegué tarde.
Pero llegaste tarde, exacto. Pero llegaste, eso es lo importante. Y siendo este aquel con quien nosotros contamos para nuestro sustento, nuestra protección, nuestra guianza, nuestra disciplina, como entre algunas cosas que ustedes mencionaron, podemos contar que todo va a estar bien. Si Jehová es su pastor dentro del contexto que vemos nosotros aquí en la palabra, pues entonces tenemos que ver cuál es la función nuestra, cuál es nuestro rol. Si Jehová es el pastor, nosotros somos las ovejas, ¿verdad? O las cabritas, o las vacas, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico pues no hay muchas ovejas, puede que seamos las vacas. ¿No le gustó ese? ¿No le gustó tanto ese? ¿Le gustó más el de las ovejas? Vaca no. Vamos a dejarlo con lo de las ovejas, bueno, vaya a ser que ustedes se me ofendan. Pero el asunto es que somos animales. Tampoco, no le gusta tampoco. Marita, no se ofenda, es para ver si están despiertos. Pues somos ovejas. Somos. Es que de momento me sale así lo de campo. Somos ovejas y Jehová es el pastor. Nosotros dependemos de Él para que Él nos guíe, nos proteja, nos sustente, nos alimente. Todas esas cosas. ¿Mananilda?
Entonces, debemos dejarnos guiar por el pastor.
Amén. Amén. Entonces, vamos a ir sobre cada uno de los puntos, cada uno de los demás versículos. Tan pronto veamos unos puntos importantes sobre los salmos. Hubo un tiempo que estuvimos considerando el libro de los salmos. Un tiempo... de hecho, el primer libro, no. ¿Será que era Génesis? No. Después de Isaías. Consideramos todos los salmos. Entonces, aquí el énfasis es que este es uno de los salmos que llamamos de confianza, lo que ustedes han estado subrayando. Leemos este salmo, podemos ver cuál es el énfasis, la centralidad que nosotros podemos devengar de leerlo. Estoy en una situación adversa. Voy a la palabra de Dios. Esto no es abracadabra, hermano. Y cuando digo eso es que hay personas que muchas veces las cosas... Y ustedes perdonen que yo haga este énfasis. Lo hago por nosotros y también lo hago por las personas quienes pudieran estar escuchando el estudio. Hay personas quienes pudieran estar escuchando el estudio que tal vez la primera vez que se acercan a considerar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es una varita mágica, no es un amuleto. La palabra de Dios es la verdad. Y yo puedo hacer varias cosas respecto a la verdad. Muchas gracias, David. Puedo considerarla y pasarla por alto. Puedo considerarla y aceptarla. Y los distintos tonos grises que pudiera haber entre medio de esas dos cosas. Puedo totalmente rechazarla. Yo he optado por aceptarla. Como ser humano, como hombre, pues no siempre la he aceptado al 100%. Y en esas instancias es donde me doy cuenta que cometo error. Cuando más situaciones difíciles he confrontado yo es que, sabiendo la contestación a la pregunta, decido no hacer lo que dice la contestación. Como educador, yo digo que las pruebas, los exámenes que nos da el Señor no sirven de como es prueba estandarizada, porque no evalúan cuánto usted sabe. Mira a ver si le dije algo a usted. No se me ponga nervioso todavía. Estoy diciendo que la palabra de Dios no sirve. Estoy diciendo que si la fuera a medir desde un punto de vista educativo, desde las vertientes estandarizadas que en estos tiempos son tan importantes para saber qué es lo que la gente está aprendiendo, pues entonces, porque el utilizar pruebas como las que presenta el Señor en la palabra para evaluar cuán efectivo está siendo el sistema de educación pública, por ejemplo, sería el equivalente a yo darle el examen al estudiante con la clave de contestaciones justo al lado. Decirle, ok, ¿en qué año se descubrió, fue que Cristóbal Colón llegó a la isla de Puerto Rico? A, 1493. Pregunta número 2. Y usted dice, pero ¿y las demás alternativas? Ese era el ejercicio. ¿En qué año arribó Cristóbal Colón a la isla de Puerto Rico? A, 1493. Próxima pregunta. ¿En qué año arribó Cristóbal Colón a América? A, 1492. Tercera pregunta. Dice, hermano, pero solamente hay una contestación cada, se supone que haya por lo menos 4. En la palabra de Dios, la contestación está dada y te dice, ¿cómo puedo ser salvo? Entonces el asunto es que la contestación está en distintos lugares. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Además de eso, también pueden recibir a Cristo Jesús. O caer ante los pies del Hijo de Dios. O, fíjese, todas las alternativas. Ahí te dice, A, recibir a Cristo como Salvador. B, correr a Cristo para que te salve. C, aceptar la sangre redentora de Cristo Jesús. D, arrepentirte de tus pecados y recibir a Cristo. No importa cuál de estas usted elija, todas son la contestación. Lo que tienen que hacer es seguir lo que dice la palabra. Pues yo miro esta palabra y la internalizo. Entonces, considerándola como la palabra de Dios, pero para eso yo tengo que creerlo, hermano. Y ahí solamente yo ampararme en el Señor. Hay personas quienes a veces se nos acercan y nos dicen, pero ¿cómo ustedes pueden creer en el 2015, ya para el 2016? ¿Cómo es posible que todavía estén hablando de lo mismo? ¿Verdad? Y ahí es donde yo me pongo bien triste. A mí antes me daba coraje. Ahora me entra una profunda tristeza, hermano. Una tristeza que es casi tan grande como la que yo siento cuando veo personas en las distintas iglesias que piensan que están adorando al Señor, pero realmente lo que están es creando un caparazón, una imagen. Veo las personas quienes dicen, ¿cómo es posible que estén todavía hablando de lo mismo? Hay que conscientemente aceptar que queremos creer. Y lo demás es un misterio. Sabemos que el Espíritu Santo es una persona. Yo lo creo y lo sé porque lo he vivido. ¿Será hablar en lengua? ¿Será que sucedan situaciones sobrenaturales? ¿Será que yo haya visto algo en particular? ¿Será que yo haya tenido una visión? Hermano, el Señor es que va a decidir cómo es que tu experiencia va a ser. Pero tú tienes que ser sensible a la voz de Dios, a esta experiencia, que va a ser única, que va a ser individual, va a ser particular. Yo no te puedo decir cuál va a ser la experiencia que Dios te va a dar, pero puede que a medida que yo voy hablando, puede a medida que la predicación de nuestro pastor, puede que sea en un momento que un hermano esté hablando, usted halle la contestación a la pregunta que usted tiene en el fondo de su corazón. Pues sea como sea, tenemos que partir del creer para poder ser bendecidos por la palabra de Dios. Entonces, y solo entonces, puede ser este salmo de confianza. De otro modo, será simplemente otra palabra más. Otro poema de Shakespeare, de Wordsworth. Esto no es un poema como el de estos dos varones que yo les acabo de mencionar. Yo he creído en mi corazón y ha sido una bendición para mí ver la palabra de Dios a través de esto. Pues hay distintos asuntos que vemos nosotros en los distintos salmos de confianza. Tres cosas por lo menos se ven. Uno de ellos es ciertamente la confesión del salmista en Dios. Su confianza en Dios, que su confianza está puesta en el Señor. Y razones por las que Dios es digno de confianza. En su vida, ¿qué usted me puede decir que hace que Dios sea digno de su confianza? Yo le puedo decir en mi vida porque Dios es digno de mi confianza. Porque tan pronto yo decidí que quería creer, Dios me premió con fe. Fíjese cómo es esto. Te dice que tú decidiste que ibas a creer. Si es malo, hay que hacer un esfuerzo consciente. Hay que hacer un esfuerzo racional. Hay gente que piensa que no tienen que pensar. Y eso es lo único que piensan. Pues ciertamente, usted tiene que pensar, mira dónde estoy metido en este hoyo. ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Voy a rascar las paredes a ver si puedo salir por mi propia cuenta? Pero alguien me estuvo predicando que existe alguien que es más grande que yo, que es omnisciente, que es omnipresente y es omnipotente, que se llama Jehová, que se encarnó, que vino al mundo, vivió como hombre, padeció, sufrió y ministró entre los hombres, dio su vida, murió, resucitó el tercer día y ascendió al Padre. Y que este fue un pacto que dejó Dios para con los hombres, que todo aquel que recibiera a Cristo Jesús como su Salvador sería salvo. Entonces yo tengo que hacer un esfuerzo consciente de poder recibir esto e internalizarlo en mi vida. Tengo que querer creerlo, hermano. Tiene que haber ese interruptor de no creer o de estar latente a lo voy a encender y voy a creer. Entonces Dios, y estoy hablando desde mi perspectiva porque esta fue mi experiencia, nos ilumina, y es como si te quitaran una gringola. Se abre nuestro entendimiento espiritual. Pues, en mi vida hay muchas cosas que han sucedido que me muestran cómo Dios ha sido digno y es digno de mi confianza. Los hombres nos fallan. A veces, quienes más nos aman, o nosotros amando, podemos fallar. A veces, sin intención de hacerlo, hermano. ¿Usted sabe que a veces las personas quienes más nos hieren son aquellos quienes más nos aman? Yo tengo 6 hijos. Y le puedo hablarle a 2 chiquitas. Y esto es una conversación que tengo, no sé si he tenido con todos ellos. 2 chiquitas, el otro día, Karina y Mariela. Están ellas allí, y de pronto, Karina, la más grandecita de las dos, ya se llevan 1 año, le salió con una repugnancia a la otra, le habló áspero, y yo la miré, y yo le dije, ¿tú le hablas así a tus amiguitas en la escuela? Y ella se quedó bien seria. Yo dije, te hice una pregunta. A las demás amiguitas tuyas en la escuela, ¿tú le hablas así? Ella dijo, no. Y después, ella es tu hermana, ella es tu sangre. A ella tú no la debes tratar como tú no tratarías a otras personas. De hecho, a ella la tienes que tratar con más amor, porque es tu hermana. Pues hay un fenómeno que se da entre los hermanos, ¿verdad? Se llama, en inglés le llaman sibling rivalry. Y bueno, es tan y tan común que se le ha dado un nombre. Hermano, ustedes y yo somos siblings, somos hermanos. De pronto pudiera haber una quisquilla entre usted y yo y usted no saber por qué. ¿Te no ha sucedido eso a veces con las personas? Es que hermano James hace unos chistes mongo y puede que sea eso. Hermano, yo me disculpo si usted de pronto se molesta con los chistes que yo hago. Y yo sé que la mayor parte de ellos, yo no tengo chistes buenos, no tengo ni un solo chiste bueno, yo lo hago por participación. Bueno, para que hermano Jesús Natividad se ría de vez en cuando un poquito. Pues yo sé que la buena risa pues es bueno para el corazón. Y dicen que para los intestinos también. Pues hay ciertas cosas que a veces pudieran suceder que nos pueden llevar a estar un poquito incómodos. Y yo me disculpo con usted si eso es así. No es que yo vaya a dejar de decir los chistes. Yo a veces trato de bajar el tono un poquito porque eso es parte de mi personalidad. Yo no voy a decir es que yo soy así y ya. Pero parte de nuestra personalidad pues muchas veces rige las cosas y cómo las hacemos. Tal vez el día que el pastor se ponga a decir chistes delante de ustedes, usted dice, Dios, pastor está haciendo un chiste mucho más serio, más... Qué bueno, ¿verdad? Que nos podamos complementar de esa manera porque imagínense, esto no es un stand-up comedy. Pues el asunto es ese. ¿Pudiera usted sentir algún tipo de molestia y no saber exactamente de dónde es que viene? Estar molesto. Y haber una diferencia, haber una estática. Nosotros somos humanos y podemos fallarnos los unos a los otros. Podemos crear heridas en las vidas de otros y a veces en nuestra propia vida. Sin embargo, Dios es perfecto. Siempre que yo he confiado en la palabra de Dios, y fíjese cómo le estoy diciendo, siempre que yo he confiado, a veces la gente dice, Dios está lejos, Dios siempre está en el mismo sitio, yo soy el que me alejo. Yo miro la palabra de Dios, como les dije, tengo al menos 2 opciones, creerlo, aceptarlo, o no creerlo, rechazarlo. Siempre. Y esto es absoluto. Siempre que yo he decidido confiar en lo que Dios dice para mi vida a través de su palabra en situaciones adversas, Él me ha premiado con estar conmigo y darme paz. Fíjese que no le dije que siempre las cosas van como yo quiero, porque no se trata de eso. Hay situaciones en mi vida que se han dado y que yo mismo las busqué. Pero cuando ha habido arrepentimiento genuino en mi corazón y me he acercado al Señor y he dicho, Señor, yo sé que yo hice mal. Yo lo único que te pido es que tú no me deseches, que yo no pierda la comunión contigo, que yo pueda vivir en paz contigo, aunque tenga que ser disciplinado por los errores que he cometido. Y en ese momento, cuando es genuino, es la palabra de Dios que Dios nos perdona nuestras ofensas Y ha sido así. Y el Señor derrama una gran paz sobre mi vida. Pues, Dios es digno de mi confianza. Y el salmista presenta por qué. Por último, estos salmos de confianza también exhortan a confiar en Dios. David quiere añadir algo.
Quiere decir eso, que a veces hay que ser bien sabio con estas cosas, porque muchas personas que tú le puedas hacer esa pregunta que hiciste ahora, de que por qué razones en mi vida Dios es digno de mi confianza, si somos bien sinceros, hay muchas personas que se sienten en algún momento de su vida han sido desamparados por Dios. Algunas personas pues, estaban esperando, tener una expectativa de Dios y sintieron que Dios los desamparó en ese momento, los abandonó. Y a mí me recuerda eso, las palabras del Señor Jesucristo, cuando decía, pedí y no recibí, porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Muchas veces pensamos y tenemos un concepto de Dios que es el equivocado. Pensamos que Dios está aquí, que nos salvó para que nuestra vida sea especial de un modo que sea superior a la de las demás personas, que sea una vida color de rosa. Pero si vemos el que escribió ese salmo, que fue David, David fue perseguido, pero Dios tenía un propósito con él. Dios lo llamó a él y lo ungió para que fuera rey sobre esa nación y tuvo que pasarlo por un montón de pruebas. Y él confiaba en Dios porque él dijo, Dios me hizo este llamado y no importa lo que pase, yo tengo mi confianza puesta en Dios. Pero David se acostaba a dormir y me imagino en muchas ocasiones tenía temor de que lo fueran a coger, como decía, la destrucción repentina, que se levantara y ya estuviera sobre él el mal. Pero se acostaba a dormir, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque ese es lo que tu Jehová me hace vivir confiado. Y David no la pasó fácil, son palabras mayores lo que él dijo ahí. Él no dijo, mi vida es color de rosa. Él dijo, yo soy como una oveja, no me voy a preocupar por las cosas, como decía Jesucristo, pon las cosas en sus manos. Y la vida de nosotros debe ser así. Sabemos que Dios nos hizo un llamado, Dios nos ungió con su Espíritu Santo y nos ha dado un real sacerdocio, dice la Biblia. Y no importa lo que pase, podemos poner nuestra confianza en Dios porque la promesa más grande que Él nos hizo, que es la de la vida eterna, la tenemos segura y la sentimos en nosotros mismos.
Amén. Gracias, David. Pues vemos ahí, ¿alguien más que quiera añadir algo? Ciertamente, estos salmos pues subrayan lo que han sentido los salmistas en distintas situaciones en sus vidas, por lo cual pueden proclamar que Dios es digno de confianza. Y hay distintas situaciones que estoy seguro están pasando por sus mentes en este momento, donde usted dice, ciertamente, eso es así. Y si no fuese así, déjese mover por el Espíritu Santo. Provea el espacio para que el Señor entre y se haga cargo de esas situaciones que son difíciles en nuestras vidas. Pues, una de las cosas que sucede con en los distintos salmos de confianza, una de ellas es que relatan las virtudes de Dios. ¿Qué es lo que podemos ver como fortaleza en Dios que le hace digno de nuestra confianza? Mira, aquí hay unas cuantas elementos que pueden aparecer en estos salmos. Hay tres tipos de salmos de confianza. Uno de alabanza general, alabanza específica, salmo de confianza. Estos salmos de alabanza, lo que Dios es y hace, alabanza específica, cómo Dios libra de las angustias, y los que vamos a considerar o que vamos a considerar hoy, salmo de confianza, por qué Dios es digno de confianza. Y para aquellos de ustedes quienes estén interesados, estos que están aquí, son algunos de los salmos que han sido catalogados o clasificados como salmos de confianza, 11, 16, 23, etc. Pues, dos cosas que podemos ver nosotros como divisiones dentro de este salmo es la perspectiva que se utiliza para ver a Dios, o desde las perspectivas que podemos ver a Dios plasmado a través de estos seis versículos. Primero se ve como pastor y también se ve como anfitrión. Ya hemos hablado un poquito sobre Dios como pastor y ustedes han hablado sobre los elementos que se espera de aquel que es pastor, ¿verdad? Siendo nosotros el rol de quien es oveja. A ustedes no les gustaron los otros roles que yo había mencionado, pero cualquier ser que es guiado por pastor. En el versículo número 2 habla sobre varias cosas. Sobre aquello que hace Dios por sus ovejas. Le lleva a un lugar donde pueden comer. ¿Qué significará delicados pastos? Fíjese, nos dice, me lleva a un matorral. ¿Ah? Yo cuando pienso en delicados pastos, ¿vieron la imagen que yo utilicé al principio del estudio? Son especiales, dice el hermano Pablo, hermana Natalia. Y que merecemos en muchas instancias. A ver, nos ofrece algo mejor de lo que nosotros esperamos, dice la hermana Natalia. Es muy cierto. Es un lugar de descanso. Juan. Amén. Nunca he visto yo justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Usted dice, pero entonces toda la gente en el mundo que pasa hambre es injusta. Solo les dejo con esa pregunta, porque la realidad es que hay personas quienes toman las cosas. El otro día David estaba predicando, el viernes estaba predicando sobre distintos elementos en la palabra, en Primera de Timoteo. Pero una de las cosas que mencionaba es la importancia de nosotros recibir como literal aquello que está intencionado ser literal. Hay ciertos elementos que tienen que ser circunscritos o se tienen que circunscribir a un momento particular. Hay personas quienes preguntan, ¿y dónde estaba Dios en tal o cual situación? Yo sé que esto es una frase trillada porque hemos hablado sobre ello en distintas ocasiones. A lo que voy con esto es que es bien importante particularizar los elementos que estamos evaluando dentro de los distintos pasajes, dentro del marco para el cual fueron escritos. Yo puedo hablar sobre cómo Dios es absoluto en mi vida en distintas circunstancias y cuál ha sido mi experiencia. Aquel que dice, nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Quiere eso necesariamente decir que las personas van a estar puestos siempre en una situación donde no tengan necesidad de pedir? Eso no es lo que dice. Lo que está abarcando es el poder de provisión de Dios. Pero hay unos elementos que son bien importantes. Usted puede ser justo, pero está el falto de fe. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo Jesús fue a su pueblo de crianza, no pudo hacer muchos milagros ahí. ¿Por qué? Por la falta de fe de ellos. Hermano, yo sé que en distintas ocasiones en mi vida yo he estado falto de fe. Y hay distintas ocasiones en las cuales veo mi fe intermitente. Incluso a este tiempo. Estoy hablando de hoy. Yo para 45 años ahora. Yo acepté a Cristo Jesús cerca de 25 años, 24 años atrás. Y en 24 años uno pensaría que debe suceder muchas cosas para ayudarnos a madurar espiritualmente. Y ciertamente yo he visto, ¿verdad?, cómo Dios me ha moldado de allá para acá. Y veo muchas de las cosas en mi hijo hoy, que muchas veces hay instancias en que surgen inquietudes, malestares, que él me los comunica. Nos sentamos y hablamos, y lo doy gracias a Dios porque me haya dado esa experiencia a través de ese tiempo, que puedo ser de bendición para él, por lo menos esa es mi intención. Por eso es cuando yo los miro a ustedes, algunos de los cuales han vivido quizás un poquitito más que yo. Cuando yo los veo, pues veo un punto de apoyo para mi vida. Si hay situaciones, yo miro en aquella dirección, pero es porque ya es rutina mirar en esta dirección. Pero mira, el que más me supera en edad aquí es Jesús Natividad. Pues ciertamente no siempre nuestra vida, nuestro estado anímico necesariamente es como Dios quiere. A veces nuestro estado anímico es un estado anémico realmente. Y así se pone nuestra fe. A veces estamos bien intermitentes en lo que respecta a la fe. Pues Veo yo en la palabra que Dios provee para mi sustento. Dios me da descanso en medio de la difícil, ardua marcha que nos toca vivir a través de la vida, a través de nuestro recorrido. Esto es lo que decía el salmista. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Todo esto son imágenes, las metáforas que utiliza el salmista para indicar cómo es que no hay que estar preocupado, afanado por nada, porque tenemos aquel que es perfecto para sustentarnos, para guiarnos, para cuidar de nosotros. Ahora, el versículo 3, me parece que merece atención especial. Dice, confortará mi alma. Hay un poema de una autora inglesa, se llamaba Edna St. Vincent Millay. Se titula, parecería un poema de despecho, se titula Love is not all. El amor no lo es todo. Y estoy seguro que ustedes dicen, ¿cómo va a ser? ¿Verdad? Nosotros si estamos aquí es por amor, porque Cristo nos amó. Debió haber habido, no siempre es así, ¿verdad? Pero uno quisiera que fuera así. Haber habido amor entre aquellos dos seres que se unieron para procrearnos. Pues esta señora escribió un poema desde una perspectiva que se llama dentro del argot de la literatura realista. Que muchas veces es una conversación que pudieran tener las madres o los padres con los hijos. Ay, es que yo lo veo y está tan lindo. Yo lo amo, papi. Yo lo amo, mami. Sí, pero ¿cuáles son los planes de ese muchacho? ¿Es un hombre temeroso de Dios? Sí. Ah, pues. Checkmark. ¿Y ese muchacho? ¿Está planificando algo para su vida? ¿Tiene trabajo? No, pero él está buscando. Ah, pues no está trabajando. Pero entonces está estudiando. No, él no está estudiando, pero está contemplando hacerlo. Y ven acá, pues entonces no está trabajando, no está estudiando, él debe tener una casa. No, él no tiene una casa, pero puede estar con nosotros hoy. Dice, ¿y él va a venir? No, lo tengo que buscar porque él está a pie. Y yo, pero entonces, ven acá, ¿y ustedes piensan vivir del cuento? Es que estamos enamorados. Pero ustedes pueden quererse mucho, pueden estar bien enamorados, pero ¿y cuando necesiten un plato de arroz con habichuela, qué van a decir? Pues el amor proveerá. Eso es una fe más grande de la que uno se imagina, ¿verdad? Natalia. Pues eso es exactamente lo que dice esa poeta. O sea, Dios decía, ¿verdad? Porque ella murió hace muchísimos años. Ahí es donde, eso es lo que enfatiza ella, que el amor no lo es todo en ese sentido, ¿verdad? En ese sentido literal. Para nosotros ciertamente el amor ha sido todo. Porque si no fuera el amor de Cristo, por el amor de Cristo, pues nosotros estaríamos perdidos y sin esperanza. Versículo número 3 dice que Jehová confortará mi alma. Ese es el amor que te nutre. Cuando todo parece ir a la deriva, cuando ya parece que no hay esperanza para que las cosas se solucionen, podemos depender del amor de Dios. Podemos tener una enfermedad terminal. Podemos estar en una situación donde estemos al borde de la muerte. Y que el mundo nos haya desahuciado. Podemos acercarnos a la muerte confiados en Cristo Jesús. Por eso es que los creyentes somos locos, desde la perspectiva del mundo. Porque la cosa puede aparentar estar mal y usted decir, gloria a Dios, viva Cristo Jesús. En medio de esta prueba, yo alabo al Señor. Pero mira esos fanáticos allí, ¿cómo tú vas a decir aleluya, gloria a Dios, si Dios te desamparó? El mundo quiere ver eso. En medio de esa situación adversa, Cristo Jesús está contigo. Jehová te ampara y te da tranquilidad más allá de lo comprensible. La paz que nos ofrece Cristo Jesús es una paz que no nos puede dar el mundo. Le dijo él a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. La paz de Cristo es una paz que supera el entendimiento. Yo no puedo explicarlo con palabras, hermano. Usted es necesario que usted lo viva. Y para usted vivir la paz de Cristo Jesús, es necesario usted querer vivir la paz de Cristo Jesús. Y para eso usted tiene que querer creer. Cuando usted quiere creer, entonces Dios le otorga a usted la fe necesaria para así hacerlo. Entonces vendrá la paz a su vida. Y podrá usted decir, Jehová es mi pastor. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y fíjese usted aquí, el versículo número 4 es uno de esos versículos que muchos soldados han utilizado como logo, ¿verdad? Como expresión para darles aliento en situaciones difíciles. Obviamente, soldados quienes han creído en el Señor. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno. David hablaba el otro día sobre cómo es que nosotros somos soldados para el Señor. Cada uno de nosotros puede que esté atravesando, de hecho todos estamos atravesando el valle de sombra, de muerte. Todos. Hay personas quienes a veces eligen y dicen, aquí en Puerto Rico no la tenemos tan mal como aquellos quienes están de misioneros, no sé en qué sitio. Y eso pudiera muy bien ser cierto. Pero yo no puedo comparar mi angustia por la razón que sea. Usted póngale nombre a la razón que pudiera crearnos angustia y desasosiego con la de un niño que se le cayó su juguete y se lo aplastó un camión. ¿Te ha visto un niño cuando pierde algo que quiere mucho? Lloran desconsoladamente. Y usted ve en su rostro la angustia. Hay gente que son insensibles a las necesidades de otro. Yo conozco personas que tienen animalitos y se le muere un animalito. Y lo lloran, que es una cosa increíble. Y hay personas quienes no logran entender. Dicen, pero ¿y por qué tú estás llorando si eso era un gato? Si eso era un perro. Si eso era qué sé yo qué. Un guimo. Un conejo. Hay personas quienes comparan su vida con la de otro y menosprecian esa angustia. Yo no puedo comparar mi circunstancia con la de otro, porque mi realidad es mi realidad. Y ahí es donde José Ortega y Gasset decía que cada hombre es él y su circunstancia. Pues ese es un punto filosófico que quizá yo acepto. Mi circunstancia en Cristo Jesús me lleva a ver la vida de una manera totalmente diferente al que no lo ha creído, no lo ha recibido. Pues nuestra circunstancia en Puerto Rico, por comodaticia que pudiera aparentar, para muchas personas sigue siendo valle de sombra y de muerte, aunque no sea paralelo a lo que está viviendo el que está en Afganistán, el que está tratando de predicar en Turquía, el que se encuentra allá en los Emiratos Árabes tratando de poder hacer un frente de batalla contra el maligno para que muchos puedan recibir a Cristo Jesús. Usted y yo andamos en valle de sombra y de muerte. Dice el salmista que aún en esas circunstancias no temerá. Y hay que ser bravo de verdad, hermano. El que es bravo de verdad no es porque sea temerario. el que es valiente, valiente y temerario son dos cosas diferentes. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia? ¿Qué es ser valiente? Juan.
Valiente es saber a qué le teme, pero confrontar
a qué teme. Amén. Amén. ¿Escucharon a Juan? Saber a qué se teme y enfrentar el temor con confianza. Yo, cuando tenía muchachos que estaban bajo mis órdenes, yo me aseguraba de que ellos supieran a qué debían temer. Si de pronto yo veía que había uno que andaba temerario, ese yo lo sacaba aparte y le mostraba que él era falible. Y eso era lo más que hacían push-ups y hacían las cucarachas y los ponía a rodar en el pasto para que se dieran cuenta que son humanos y que les duele su cuerpo. Si tú vas a andar de manera temeraria, tú vas a hacerle daño a los que están alrededor tuyo. El ser valiente no tiene que ver nada con el uno creer que uno puede contra el mundo. Es que uno sabe cuáles son las deficiencias y cuáles son nuestras fortalezas y cómo es que uno va a lidiar con cada circunstancia. Y si uno tiene que dar la vida por una causa justa, saber cómo uno va a dar la mejor batalla. En esta vida, pues nosotros nos ha tocado caminar por este, transitar por este campo de batalla. A usted y a mí. Este es el lugar donde nos tocó. Y hay muchas cosas que nosotros tenemos que enfrentar, ¿verdad? Aquí se da la guerrilla. Porque hay mucha gente que andan infiltrados de iglesias. Andan por ahí disfrazados. Ese es el peor camuflaje, hermano. Andan camuflados, andan por ahí con la Biblia debajo del sobaco. ¿Cómo está? ¿Le puedo entrar este panfleto? Para que nos acompañe. Y nunca te mencionan a Cristo. Hay veces que te mencionan a Cristo. Te dicen, Dios te bendiga. Tendremos una campaña de Semana Santa para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estos andan sin sombrilla. Entonces tú los ves andando como cualquier hijo de vecino. Es necesario que nosotros reconozcamos cuál es ese valle que a nosotros nos ha tocado vivir. Los últimos dos versículos hablan sobre Cristo, sobre nuestro Señor, como anfitrión. Y aquí vemos, precisamente porque ya lo hace en el presente. Entonces, algo que sucede con la traducción de este Salmo es que los tiempos verbales pues se ajustan a tanto el presente como el futuro. ¿Verdad? Cuando usted dice, yo vivo, yo viviré. Presente, futuro. La manera que se escribe en el hebreo, pues encierra ambas ideas en un tiempo que se puede catalogar en ambos, el presente y el futuro. El Señor ciertamente va a aderezar mesa ante nosotros. Y vemos aquí los puntos como pastor. Quiero llegar a unas preguntas, creo que me estoy excediendo en las explicaciones. Quiero que veamos unas preguntas para que usted pueda tener mayor participación. Vamos a ver aquí rapidito. A ver, ¿qué alimento provee Jehová para usted? ¿Qué reposo le da? ¿Y cómo le ha fortalecido? Y vamos a ir al último dos versículos dentro de un momento. ¿Alguien me puede decir? ¿Qué alimento? David.
Dios nos provee alimento en todas las necesidades, simbólicamente es el sustento nuestro. La Biblia dice que Jesucristo en el Apocalipsis está tocando la puerta de nuestro corazón y el que le abre, él va a entrar a cenar con nosotros, va a preparar la mesa con nosotros. Quiere decir que algo interno, que en el momento que hay una necesidad, un hambre, una sed en nuestro corazón, él la va a suplir. El que tenga sed, venga y yo le daré a beber del agua de la vida eterna. Y el que tenga pan, coma mi carne. El que quiera pan, coma mi carne, decía Jesucristo. Jesucristo mismo es nuestra comida, Jesús mismo. Él es el que suple todas las necesidades de nuestro corazón, de nuestra alma. Nos da el aliento, nos da la paz, nos da el fruto del Espíritu, nos da los dones. Está con nosotros en cada instante a través del Espíritu Santo. El alimento que Dios nos provee más grande que yo puedo ver a través del día es la Biblia. La Biblia para nosotros es como si fuera un banquete todos los días. Uno la puede leer y cambia el ánimo de nosotros. A mí me ha pasado que yo a veces estoy, que me siento un poco deprimido. No me siento mal por decir eso, porque a todos nos pasa un momentito que uno se siente down y lees la Biblia y Dios te confirma tantas cosas en el corazón que uno dice, porque yo perdí mi gozo, si tantas razones que yo tengo para estar gozoso, y Dios te da esa nutrición espiritual. Dice la Biblia que la Biblia misma es como si fuera leche espiritual, como si fuera viandas, carne, para nuestra alma, y dice que es refrigerio para nuestras almas.
Amén. Fíjese, el versículo 5 dice, adereza mesa delante de mí. Y ese aderezar es adornar. Nosotros en el español puertorriqueño, el término aderezo significa otra cosa, ¿verdad? Significa, pues, lo que usted le echa a la ensalada. Pero la realidad es que usted le pregunta a una persona que sabe de artes culinarias, dice, ese término está mal utilizado. El aderezo es el adorno que usted le pone a la comida. Algún adorno. Lo que no se llama aderezo se llama aliño. El aliño es el aliño César o aliño French. Pues aquí el término aderezar quiere decir eso mismo. Quiere decir, adornas la mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Las nenas chiquitas en casa, cuando tienen, se pasan vacilando una con otra, de momento una de ellas dice algo y cuando de pronto sale, si están tratando de contradecirse, una dice algo y cuando se dan cuenta de que pusieron a la otra en evidencia, dicen, ¡toma! Pues aquí es eso. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso es como decirle a los angustiadores, ¡toma! Chúpate esa en lo que te manda la otra. Unges mi cabeza con aceite, mi ropa está rebosando. Hemos hablado sobre las costumbres hebreas. Cuando usted va a la casa de alguien, una costumbre importante, el anfitrión le unge, ¿verdad? Le derrama perfume sobre usted, le besa, le da, le trata. Es como, como estar en Puerto Rico, en la mayor parte de los lugares donde todavía existe la vergüenza. Te va a la casa de alguien, no encuentran dónde ponerte. ¿Quieres tomarte algo? Siéntate por aquí. Mira, muchachos, levántate para que se pueda sentar el fulano, fulana. Para que usted se sienta bien, usted se sienta como si estuviera en su casa. Eso los americanos, si algo dicen de español, cuando usted va y le dice, dicen, mi casa es su casa. Pues eso es parte de nuestra cultura, los hebreos, particularmente así. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pues eso es la relación que habla sobre el futuro. Miren el versículo 16 del capítulo 5 de Mateo, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Juan. Es para que quede grabado para la posteridad. Hasta pago.
Ok. En contestación a la pregunta esa, ¿verdad? El alimento que provee Jesús para usted, a mí me provió la ira.
¿La qué?
La ira.
¿El alimento que Dios te proveyó? Tienes que explicarme eso porque...
La ira, lo que es ira, el coraje.
Ajá.
Coraje, porque por varios...
Eso me lo va a tener que explicar porque eso como que no lo estoy entendiendo.
Ok, ¿cómo lo explico? Bueno... Estaba en el ejército y durante mi carrera por el ejército y todo eso, incluso cuando salí eso, hubo varios años en mi vida que yo tenía una ira dentro de mí, del corazón mío, por varios años, ¿verdad? Pero después me di cuenta que eso fue el alimento que me da él, porque me pongo a cuestionar la vida mía, me puse a cuestionar cosas de la vida, y eso, y tenía una furia dentro de mi corazón, ¿verdad? Por varios años, por más de 15 años tuve una vida así, ¿verdad? Después, el reposo que me da es el entendimiento y alegría.
Amén.
Empecé a ver la vida diferente y dije, tengo ira por razones que no tengo que tener ira. Tenía ira por estar vivo, ¿verdad? Y cosas así, situaciones que vi, yo dije, yo merezco ser parte de este mundo, pero vi mis hijos y mis hijas, y por ello, pues, conseguí la alegría. Y ¿cómo me da fortalecido? Pues, poco a poco, voy acercándome a él. No es algo que pasa de la noche a la mañana y eso, pero que voy entendiendo que la ira fue un alimento. De la ira veo que entender ciertas cosas que esto no están en mi control, que están en el control de él, ¿verdad? Y que no debo tener la ira o la furia en el corazón, porque lo que debo de tener es la alegría, que me da la oportunidad de estar aquí todavía.
Amén.
No estoy aquí igual siempre, y eso, ese fue el reposo que me ha dado. Y me ha fortalecido de esa manera, que aunque paso situaciones difíciles y todo eso, ella es testigo que yo siempre me dice que si esto y lo otro. Yo me calmo y digo, pues, las cosas son como son y uno lo deja en las manos de él. Y si, sí, ella dice que yo soy muy melo algunas veces, pero dice, es que algunas veces yo era,
sí,
lo que era antes. Yo digo, si yo era antes, estuviera muerto, ¿cuántas veces yo no ha pasado por la muerte, ha mirado la muerte a frente de mí? Y me la ríe y dice, pues ven, búscame. Y él le ha dicho que no es mi tiempo. O sea, y me ha dicho, tu camino va a ser otro diferente. No ha llegado a Cristo como quiero, pero poco a poco estoy llegando. Y así voy. Y esa es la manera que me estoy fortaleciendo.
Gloria a Dios. Pues qué bueno que lo aclaraste. Pues sí, como lo dijiste originalmente, yo decía, no puede ser que Juan me esté diciendo esto, porque Dios no te da ira. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, contra las cuales no hay ley. Ahora, las obras de la carne incluyen el enojo. Esa ira no es de parte de Dios. Dios te proveyó, como tú muy bien explicaste y aclaraste. Gracias por hacerlo. Dios te proveyó la forma de lidiar con la ira para que esa ira no llegara a ser pecado. Dice, airaos, pero no pequéis. Porque la ira es parte de nuestra naturaleza humana. Parte de nuestra naturaleza es que nos enojamos. Nos ponemos cachorros. Nos ponemos así, nerviosos. Pero Dios provee para que tú puedas lidiar con eso. Bueno, voy a adelantar porque no quiero que suceda como anterior. Quiero ir a las últimas preguntas que aparecen aquí. ¿Ok? Esto es bien importante. ¿Cómo exalta Jehová hoy día a los que andan por sendas de justicia? ¿Qué hace Dios para exaltar a aquellos quienes andan por sendas de justicia? ¿Qué hace? Los prospera. Siempre están llenos de chavos. ¿Eso no es lo que significa prosperidad? Ah, hermano, es broma, lo dije para que ustedes aclaran a Juan. Dice la hermana Angie que son bendiciones, Juan. Dice aquí, how does God exalt those today that walk in justice? Those who are doing good, how does God bless them? How can we see that? Okay. David says that God prospers them. And I said, does that have anything to do with money? And he says, no. David, aclárame qué es eso de prosperar. Amén. 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 Todo eso que ustedes dicen es cierto, Juan. Amén. Algo que yo quisiera añadir a todo eso que ustedes acaban de decir, que es muy cierto. nos da la mente de Cristo. Cuando usted, hay ciertas cosas, ¿verdad? Hay personas que dicen, ¿cuánto a usted le gusta el arte? El arte. Pero hay cosas que son arte y cosas, hay veces que usted dice, que eso es arte. ¿Cuánto le pagaron por los mosquitos a aquel que hizo allá en el medio del expreso? ¿Qué son qué? ¿Mosquitos? Y que ponen los mosquitos en el mismo medio del expreso también. Y, pero hace sentido, porque aquello allí, ¿verdad? Un sitio donde deben ser bastante prolíferos los mosquitos. Pero el asunto es que hay veces que usted está ante una pintura. A mí me gustan las pinturas, por ejemplo, realistas. A mí me gustan. Usted ve una obra de Monet, de Van Gogh, a mí no me gusta tantísimo. Pero de Auger, Luis Francisco Auger, de Picasso. ¿Ve? Yo tengo un problema con Picasso. Usted ve la Guernica de Picasso, pues tiene una historia ahí, ¿verdad? Pero usted ve la cabeza de aquel toro para allá arriba, entonces. Y obviamente eso habla sobre un momento histórico. Y allá, los hermanos de España que estén escuchando eso, no estoy criticando adversamente a Picasso. Pues el asunto es que usted ve el arte y usted lo mira y usted dice, qué hermosa, la hermanita Judy ve Picasso. No sé, como ella es sensible a la obra de Picasso, pues yo me acerco a la hermanita Judy. Hermanita Judy, ¿por qué a usted le gusta? Y dice, ah, porque mira, las líneas aquí comunican un mensaje, a pesar de que se ve la sangre, ¿verdad? Que es en blanco y negro, pero usted ve la sangre aquí saliendo de la cabeza del toro y no sé cuántas cosas más. Se ve una sensibilidad de parte del artista y yo puedo aceptar lo que dice el maestro Judy, aunque quizá yo no lo vea bien. Para nosotros sucede que cuando usted recibe al Señor, Dios le premia con enviar al Parácletos a vivir con usted, el Espíritu Santo. Y ese ser le ayuda a ver el mundo de manera distinta. Cuando usted está pasando el Niágara en bicicleta, usted puede andar ahí pedaleando y el agua tratando de tirarlo por encima del risco, como decimos en Puerto Rico, y usted estará alabando al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a llegar al otro lado en el nombre de Cristo Jesús. Y usted va feliz, va tranquilo, va en paz. Pues Dios me ha provisto eso. Ese es el premio que Dios nos da entre todos los que ustedes han mencionado. Por último, ¿ha depositado usted su confianza en Cristo, reservando así un lugar en la casa de su Padre? Quiero que vean conmigo a Juan 14, 2 y 3. En la casa de mi Padre, dice esa porción, muchas moradas hay. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es una promesa que le hace el Señor a sus discípulos y es extensiva a todos aquellos quienes se hagan sus discípulos mediante la aceptación de su sangre redentora para salvación de su alma. Ese es el plan que el Señor ha provisto aquí. Pues mire, hermano, yo sé que hay tanto que podemos nosotros decir de esos 6 versículos y se ha convertido en costumbre que nos estamos extendiendo mucho, pero yo espero que haya sido para bendición, ¿verdad? Al último punto de la aplicación la quiero leer. La vida nos decepciona de vez en cuando y nos hace bien que alguien nos acompañe mientras atravesamos una mala experiencia. Por eso la Biblia nos muestra a Dios que nunca nos decepciona. ¿Usted se siente decepcionado por el mundo? ¿Por los políticos? ¿Por las situaciones? ¿Por la economía? Confíe en el Señor. Confíe en que esto es material. Pasajero, como dice mi hermano Pablo. Él camina junto a nosotros. En esta sesión descubrimos que Dios suple lo que necesitamos y nos fortalece con su presencia. Gloria a Cristo Jesús. Pues mire, la semana que viene, ¿quién será ese grandulón que está ahí? Ese es Goliat. Más fácil leerlo que decir, ¿meterme con ese tipo yo? David tenía que estar ciertamente lleno del Espíritu en el momento que él se atrevió a enfrentar a este grandulón. Pues su asignación para la semana que viene, vamos a estar considerando, ya la semana que viene estamos a 13 de diciembre, Salmo 27. Esa es su asignación. El título de estudio, El refugio de la salvación de Dios. Hermano, durante el día de ayer estuvimos en mi casa, le dimos una sorpresa a mi suegra Úrsula. Quizá ustedes verán unas fotos por ahí. La tomamos de sorpresa. Estuvimos durante esta semana trabajando algunas cositas. Y estuvimos con ella agasajándole. Se nos casó el día 1 de diciembre, el martes pasado. Y queríamos compartir con ustedes que ella y este señor que está aquí se casaron. Y le estamos deseando que el Señor les bendiga muchísimo. Les permita muchísimos años de felicidad juntos y en el Señor, ¿verdad? Pero lo importante es estar aferrado a Cristo Jesús. Sabemos que ese hogar, Dios mediante, con la ayuda de todos nosotros, orando por ellos, ellos poniendo de su parte, por supuesto, encaminados en Cristo, podrán ser felices por muchísimos, muchísimos años. Ahí estuvimos agasajándolas ahí en casa, la pasamos muy bien con ellos. Hay unas cuantas bodas más por ahí que se avecinan, ¿verdad? Pero yo no voy a... Yo creo que se parecen algo. La gente... Y de aquí a algún tiempo se van a parecer más, porque dice, cuando la gente está mucho tiempo juntos, a veces yo miro a mi esposa y no estoy seguro si me estoy mirando en el espejo. Gloria a Dios. Hermano, vamos a orar, y les pido también que me acompañen a orar por Úrsula y Víctor, y por esto que acabamos de estudiar en esta mañana. Gloria a Cristo Jesús. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. De sobremanera eres bueno, mi Señor. Qué bueno es poder llamarte Padre y saber que realmente tú lo es. Gracias por derramar de tu gracia, de tu bendición, de tu unción sobre nuestras vidas. Gracias porque podemos acercarnos a tu palabra y comprenderla más allá, mi Señor, de lo que el mundo quisiera comprender. Perdónanos, Padre Santo, cuando nosotros en nuestra soberbia, en nuestra humanidad, nos permitimos ser guiados por el orgullo, por el intelecto, y no consideramos las cosas de la manera que tú quieres que las veamos. Te doy gracias por mis hermanos, Padre Santo, quienes están aquí en esta mañana. Gracias, Padre Santo, porque tú les atraes a ti y ellos responden a tu llamado. Te imploro, Señor, por ellos, por sus peticiones, por sus necesidades. Te imploro, mi Señor, porque lo que hemos estudiado en esta mañana pueda hacerse parte integral de nuestra vida, de nuestro entendimiento, y que podamos ponerlo por obra en cada paso que nosotros demos en nuestro andar por este mundo. Gracias, mi Señor, porque sabemos que ciertamente tú estás aquí. De momento te queremos pedir de manera especial por Tingo, Padre Santo, y por Úrsula. Gracias, mi Señor, por ello. Gracias por permitirles unirse en matrimonio. Te pedimos, mi Señor, que si hubiese algo que faltara, Padre Santo, seas tú complementando, completando, para que ellos puedan ciertamente andar en comunión contigo y el uno con el otro. Provee, mi Señor, para que ese hogar siempre esté impregnado de tu Espíritu Santo y que toda palabra, Padre Santo, que ellos han recibido de parte tuya pueda hacerse real en sus vidas. Gracias porque nosotros podemos ser parte de sus vidas. Permite, Padre Santo, que podamos ser apoyo y buena influencia para cada uno de ellos y que así también podamos disfrutar de ellos igualmente. Quédate ahora con nosotros, mi Señor. Te pedimos una bendición especial también por nuestro pastor. Ayúdale, mi Señor, a llevar la carga que tú has puesto sobre él como líder en esta congregación. Y el día de hoy te pedimos que tú le dirijas a llevar tu palabra de manera íntegra como la has puesto en su corazón, para que podamos todos ser bendecidos, pero de igual manera podamos ser responsables con la palabra que habremos de recibir y que podamos obrar sobre ella de la manera que tú mandas. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas en acción de gratitud, mi Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Feliciten a la hermana Úrsula.